Gracias, buenos días a todos. Gracias a los organizadores por invitarme. Gracias por su presencia. El tema que voy a exponer es la fuerza del mal, un tema que por demás me parece interesante. El Padre nos dice en el tercer testamento que estamos viviendo la batalla, aquella que dio Juan el profeta, el bien contra el mal, cuando nacía el pueblo espiritualista trinitario mariano. Nos relata que vio cómo se entabla una batalla entre ángeles y el dragón, que es el representante del mal. Es importante entonces hacer algunas reflexiones sobre esta fuerza, y me voy a permitir compartirles algunos párrafos y un análisis personal de cada uno de ellos en relación con este asunto. Una de las primeras lecciones que nos encontramos en el Tercer Testamento es que la que nos dice que el mal no tiene existencia espiritual. Nos dice que no hay ningún ser que lo personifique ni se origen. Textualmente nos dice, ese ser imaginario a quien llamáis Lucifer o Satanás no existe, sino en la mente de quienes no han podido interpretar espiritualmente mis palabras, revelaciones y mensajes de los tiempos pasados. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque también sabemos que hoy día las religiones, o bien algunas filosofías inclusive, hablan de un oponente de Dios, un espíritu, que rivaliza con el Padre, que tiene un reino propio y que además es el origen del mal, de los pecados que nos tientan. Nos pintan como un espíritu tentador y ese mensaje que nos da el Padre, ese ser no existe, esos son mitos. Y de estos mitos, pues hoy día también subsiste el mito de que hubo un ángel que se rebeló contra el Padre y indujo a una legión de espíritus y que rivaliza con Dios, o bien aquel otro que menciona, o que se piensa que la serpiente de la que nos habla la parábola del paraíso fue un espíritu tentador que indujo a Eva al pecado, o a desobedecer al Padre, pues también a la luz de estas enseñanzas vemos que no es así. El Padre nos dice al respecto, las antiguas creencias, figuras, formas y nombres simbólicos con que los hombres de los tiempos pasados representaron el mal, dándole forma humana y concediendo la existencia espiritual debe desaparecer. Porque sin daros cuenta habéis creado con ellas mitos y cultos supersticiosos indignos de la evolución espiritual que el hombre ha alcanzado en este tiempo. Debo aclararos en este tiempo, en otro párrafo nos dice, que no existe ningún espíritu que represente o sea el origen del mal. Entonces, si el mal y la tentación no tienen existencia espiritual, ¿quién es el enemigo a vencer en esta lucha de la luz contra las tinieblas? ¿Quién es el enemigo de las huestes del Señor, de las legiones de luz? El Padre nos dice, o bien, más bien nosotros, o no sé si aquí alguien quiera comentar, ¿quién sería el enemigo a vencer? ¿Quiénes son los enemigos de las legiones de luz?
Uno mismo.
Exactamente. Exactamente, uno mismo es el enemigo, no son los espíritus turbados. Los espíritus turbados, a quienes muchas veces personificamos o les atribuimos el origen del mal, el Padre nos aclara que no, ellos son espíritus, también son hijos del Padre. Un espíritu turbado es alguien que desconoce, es ignorante de las enseñanzas espirituales, es alguien materializado, confundido, turbado. Y lo que el Padre nos enseña es que en esta lucha no habrá espíritus vencidos, lo dice de esta manera. Nuestros vencidos no serán los espíritus, será el mal, todas las tinieblas, pecados e imperfecciones. Todos aquellos que vosotros llamáis demonios, también son espíritus que han brotado de Dios. Y si hoy se encuentran confundidos, ellos también serán salvos. Dejaría de ser Dios si un solo espíritu no encontrara salvación. Aquí cabe hacer notar cómo en ese primer párrafo se nos dice que la lucha de la luz contra la tiniebla no habrá espíritus vencidos. ¿Y por qué? Porque la lucha no va a ser entre hermanos. No van a ser un espíritu turbado como lo definimos. También puede haber encarnados. Y la lucha no va a ser de unos contra otros. Va a ser contra la fuerza del mal. Entonces cabe preguntar, ¿qué es la fuerza del mal? Si no son los espíritus, si no hay un ser tentador, si no hay un ser que rivalice con el Padre y sea el origen de esta fuerza, que es el mal. El Tercer Testamento nos dice que el mal son vibraciones invisibles e imperceptibles a la ciencia humana que se encuentran en el ambiente, e influyen en la salud, en el pensamiento, en el actuar y el sentir de los espíritus, tanto encarnados como desencarnados. Cada palabra, cada pensamiento, idea, acción o sentimiento que tenemos, despide una vibración que se confunde en el ambiente y tiene la capacidad de influir en los demás seres a través de la inspiración. Si analizamos cada uno de estos elementos de esta definición que me permití construir en base a las enseñanzas que encontré, primero vemos que el origen son los pensamientos, las palabras, las ideas, los sentimientos y las obras que realizamos, tanto encarnados como desencarnados. Cuando esas acciones, esas palabras, esos sentimientos son motivados por el egoísmo, la envidia, el odio, la vanidad, las bajas pasiones, en una palabra, por el materialismo, emanan esas vibraciones y ese es el origen de esas influencias que afectan el comportamiento de las personas y de los espíritus desencarnados, se nos dice, por inspiración. ¿Y qué es la inspiración? Según el diccionario, inspirar es infundir o hacer nacer en el ánimo o la mente de alguien afectos, ideas, designios. Sentirse motivado por alguien o algo para desarrollar la propia acción. Y eso es lo que ocurre con estas vibraciones. Transmiten su influencia por inspiración, siembran su semilla en la mente, en el ánimo y en el corazón de los demás seres, engendrando pensamientos, sentimientos, ideas o pasiones de odio, egoísmo, venganza, vanidad, en fin, materialismo, afectando con ello la conducta de los seres que se encuentran en su entorno. En esencia, esa es la influencia del mal, esas vibraciones que despedimos en cada acción, en cada pensamiento, en cada palabra. Y esto nos permite reflexionar varias cosas. Primero, muchos podríamos pensar en algún tiempo, no, yo soy bueno porque no mato, no robo. Pero lo que estas enseñanzas nos dicen, ¿qué hay de tus intenciones? ¿Qué hay de tus sentimientos? En la manera en la que vibras interiormente, puedes contribuir a que esa fuerza crezca, a que tu ambiente se turbe y puedas perturbar también la mente e inducir a otros al mal. Esta es una de las revelaciones, me parece, en lo personal muy importantes. El ambiente que creamos con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras palabras. El Padre nos dice: ahora podéis comprender fácilmente que donde se piensa y se vive en el bien, tiene que existir fuerzas e influencias saludables, y que donde se vive fuera de las leyes y normas que señalan el bien, la justicia y el amor, tienen que existir fuerzas maléficas. Os digo que oréis, porque aquel que no ora se entrega a pensamientos superfluos, materiales y a veces insanos, con lo cual, sin darse cuenta, fomenta y alimenta las guerras homicidas. ¿Qué responsabilidad aquí nos está revelando nuestro Señor? Las guerras homicidas se alimentan de estas vibraciones. Sin darnos cuenta, nosotros al momento que nos dejamos llevar por estas tendencias de la carne, sea odio, sea vanidad, sea egoísmo, estamos alimentando esa fuerza que está latente en el ambiente y puede repercutir en nuestro entorno inmediato o bien repercutir en la guerra, en las discordias, de muchas formas, inclusive causando enfermedades. Nos dice, mas cuando oráis vuestro pensamiento como si fuera espada de luz, rasga los velos de oscuridad y los lazos de la tentación en que hoy están aficionados muchos seres. Satura la espiritualidad del ambiente y contrarresta las fuerzas del mal. Aquí también nos está diciendo el Padre, la oración también afecta el ambiente. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos para contrarrestar esas vibraciones. Saturar la espiritualidad del ambiente y poder hacer frente a esta fuerza, a esta influencia. En el Tercer Testamento también se le llama que hay malas influencias que vienen de espíritus encarnados y desencarnados. Son estas vibraciones. Y la oración nos puede ayudar a hacer un ambiente mejor y contrarrestar esta fuerza. Pero para que la oración sea efectiva, también nos dice el Padre, tiene que ser sentida, sincera, desinteresada. ¿Y por qué la oración puede contrarrestar la fuerza del mal? Porque la verdadera oración está inspirada en el amor. Y el amor es la fuerza más poderosa. Dios es amor y Dios es el creador de todo lo existente, espiritual y materialmente. A continuación daré lectura a algunas enseñanzas que especifican o abundan más a este respecto. Hay fuerzas invisibles a la mirada humana y perceptibles a la ciencia del hombre que influyen constantemente en vuestra vida. Las hay buenas y las hay malas. Las unas os dan salud y las otras provocan enfermedades. Las hay luminosas y también oscuras. ¿De dónde surgen estas fuerzas? Del espíritu y símbolos, de la mente y de los sentimientos. Todo espíritu encarnado o desencarnado al pensar emana vibraciones, todo sentimiento es de acción e influencia. Podéis estar seguros de que el mundo está poblado de estas vibraciones. Unas y otras invaden el espacio y luchan entre sí. Influyen en la sensibilidad de los hombres y si estos saben distinguir, toman las buenas inspiraciones y rechazan las malas influencias. Pero si son débiles y no están preparados en la práctica del bien, no podrán hacer frente a estas vibraciones y estarán en peligro de convertirse en esclavos y de sucumbir bajo su dominio. Velad y orad, pueblo, para que las influencias de esa fuerza del mal en la que vibran las pasiones humanas y se quitan los espíritus turbados, no empañe la luz que he hecho llegar a vuestro entendimiento. Yo os he enseñado a velar y orar para que os libréis de tentaciones e influencias maléficas que lo mismo pueden provenir de seres humanos que de seres espirituales. En este tiempo es mayor la influencia del mal que la del bien. Por tanto, la fuerza que domina en la humanidad es la del mal, de que se derivan el egoísmo, la mentira, la lujuria, el orgullo, el placer de hacer daño, la destrucción y todas las bajas pasiones. De ese desequilibrio moral provienen las enfermedades que atormentan al hombre. Estas enseñanzas me parecen muy claras y sintetizando lo que nos dicen es lo siguiente. Las vibraciones son, el mal son vibraciones emanadas de ideas, pensamientos, sentimientos, palabras y actos que provienen de espíritus encarnados y desencarnados. Se transmiten en el ambiente por inspiración, causan enfermedades y se pueden contrarrestar a través de la oración. Ahora bien, ¿cuál es el origen de estas vibraciones? ¿Cómo fue que esta fuerza del mal ha crecido a tal grado que el Padre nos dice que en este momento vivimos la tercera altura de perversidad? El Tercer Testamento nos dice que el mal es creación humana y por esa razón nosotros mismos debemos aniquilarla. Nos enseña que la fuerza del mal nació desde el comienzo de la humanidad cuando el espíritu se dejó dominar por las tendencias de la materia. Literalmente lo dice de esta manera. Sabed que el mal surgió del hombre, de sus flaquezas, y que a medida que fue creciendo el número de la humanidad, así como sus imperfecciones y pecados, la fuerza o influencia del mal fue aumentando. Esa fuerza, formada por pensamientos, ideas, sentimientos y pasiones, comenzó a sentir su influencia en los hombres, y estos llegaron a creer que se trataba de un espíritu que seguramente era la representación del mal, sin darse cuenta que esa fuerza está formada por sus imperfecciones. Algunas reflexiones al respecto sobre este párrafo son, primero, nos dice que la fuerza del mal hizo sentir su influencia y los primeros hombres pensaron que se trataba de un espíritu. Ya vimos que el mal no tiene existencia espiritual, pero ciertamente ejerce una influencia en los demás a través de la inspiración. Pues como dice este párrafo, el mal está formado por pensamientos, ideas, sentimientos y pasiones que influyen en el ambiente y los seres a través de la inspiración. Por otro lado, este párrafo también comenta, saber que el mal surgió del hombre, de sus flaquezas, y a medida que va creciendo el número de la humanidad, la influencia del mal fue aumentando. ¿Por qué? Lo que nos enseña el Tercer Testamento es que esas vibraciones no se difuminan en el tiempo y el espacio, se han acumulado a lo largo de las eras. No es coincidencia que ahora este mundo se encuentra sobrepoblado, estemos viviendo la tercera altura de perversidad, es la consecuencia de que miles de millones de personas estemos vibrando de alguna u otra forma en el materialismo. Esa es la razón por la que se nos dice que a medida que crece la humanidad, la fuerza del mal ha ido aumentando. Ahora bien, si el mal surgió cuando el espíritu se dejó dominar por las tendencias de la carne, podríamos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué la carne induce al mal al espíritu? ¿Por qué el espíritu se dejó dominar por las tendencias de la carne? Y también, ¿por qué lo permite Dios? Para analizar la primera pregunta, ¿por qué la carne induce al mal al espíritu?, tendremos que recordar que estamos como seres humanos formados por dos naturalezas. Cada una de estas naturalezas tiene atributos, anhelos e inclinaciones propias. Nos dice el Tercer Testamento que estamos tan alejados de la vida espiritual que hoy día difícilmente podemos distinguir qué inclinaciones, qué tendencias, qué anhelos corresponden al espíritu y cuáles son los que corresponden a la materia. Dice, en verdad os digo que todo el tiempo de vuestra existencia estáis confundiendo vuestras sensaciones, necesidades, inquietudes y anhelos, sin saber cuáles son del espíritu y cuáles son de la materia. El Tercer Testamento nos explica de distintas formas cuáles potencias corresponden al espíritu y a la materia. Así, a la nuestra naturaleza espiritual, es decir, a nuestro verdadero ser, aquel que es eterno, inmaterial e inmortal, corresponde la humildad, el amor, la virtud, sentir piedad, compasión, ternura, bondad, nobleza, caridad, nos dice el Padre, son atributos del espíritu. ¿Cuáles son los atributos de la naturaleza material? La ambición, el odio, la codicia, anhelo de poder terrenal, lujuria, vanidad, egoísmo, sed de deleite, fanatismo e idolatría. Al fusionarse estas dos naturalezas en un solo ser, que somos nosotros, los seres humanos, evidentemente se entabla una lucha entre estas dos tendencias. Según sea la naturaleza que domine nuestros pensamientos, nuestra actuación, nuestra conducta, será la fuerza a la cual estemos inclinados. Si el espíritu, dice el Tercer Testamento, si el espíritu logra dominar y encauzar la fuerza de la materia, habrá armonizado en su propio ser sus dos naturalezas y alcanzará su progreso y elevación. Si por el contrario se deja dominar por la fuerza de la materia, entonces se verá inducido al mar. Será una barca sin timón en medio de una tempestad. Entonces, la pregunta sería, ¿y por qué si se deja dominar por las tendencias de la materia, es inducido al mal? La respuesta sería, ¿cómo entender esto? Al principio de esta exposición comentamos que los pensamientos, ideas y sentimientos tienen una vibración, según la intención que los motiva. Si las ideas, pensamientos y sentimientos obedecen a las tendencias de la carne, entiendas odio, vanidad, egoísmo, codicia, emanarán vibraciones maléficas. Es por eso que se nos dice que nuestra naturaleza material puede inducirnos al mal. La misión del espíritu es doblegarla y hacer una vida espiritual en un ambiente material. ¿Por qué? Dice, ya empezás a reconocer, dice el Tercer Testamento, ya empezás a reconocer que ese ser a quien llamás demonio o Satanás no es más que la flaqueza de vuestra carne, la inclinación a las bajas pasiones, la sed de deleites, los deseos de la materia, el orgullo, el amor propio, la vanidad, y todo aquello con que la carne tienta al espíritu. ¿Habéis experimentado en vuestra vida alguna pasión material que hubiese abrazado todo vuestro ser, privándoos de escuchar la voz de la conciencia, de la moral y la razón? Es cuando ha caído el espíritu más bajo, porque es entonces cuando la tentación y la fuerza de la bestia del mal que habita en la carne lo ha dominado. La siguiente pregunta sería, ¿por qué el espíritu se dejó dominar por las tendencias de la materia? El Tercer Testamento nos dice que fue así porque el espíritu en sus inicios carecía de experiencia, carecía de fuerza y de elevación. En la enseñanza 220, párrafo 70, nos dice, fuiste expuestos en un camino donde os levantaseis por el esfuerzo de vuestra voluntad, para que en él hicieras méritos y levantaseis cosechas. ¿Qué esfuerzo hubieses hecho por elevaros y siempre hubieses habitado en las alturas? ¿Qué anhelo de desarrollaros podría haber en vosotros y desde el principio hubiese sido grande? ¿De qué mérito podría haberos yo recompensado si siempre hubiese sido perfecto? Pero llegasteis a la tierra. y en ella encontraste el sentimiento puesto a la perfección al león, encontraste la tentación que induce al mal, la debilidad de la carne y las apetencias del mundo. Allí comenzó la lucha del espíritu dentro de la envoltura cuya naturaleza era diferente a la suya. El espíritu desorientado en un principio por el mundo y la naturaleza de que se veía rodeado, cayó en el letargo, dejando que la materia creciese y obrase de acuerdo con sus condiciones terrenales, con sus pasiones materiales. Así surgió la lucha en el interior del hombre, lucha de espíritu y materia. ¿Quién vencerá al final de la batalla? El espíritu no tenía armas, porque comenzaba su jornada de evolución. En cambio, el mundo y la materia tenían muchas armas con que vencerle, muchas tentaciones con que hacerle caer y muchas encrucijadas en donde perderse. Esta fue la razón, nos dice el padre, por la cual el espíritu en sus inicios, los primeros pobladores, no pudieron hacer frente a estas vibraciones, a la fuerza, a las tendencias de la carne. En mi opinión, la parábola del paraíso es lo que nos enseña. La serpiente representa las tendencias de la materia que dominaron finalmente al hombre, creando la fuerza del mal. Ahora bien, ¿por qué Dios permite la lucha? Nos dice el Padre, porque esta lucha es necesaria para el perfeccionamiento del espíritu. En la enseñanza número 9, párrafo 42, nos dice: oíd, discípulos, el hombre tiene como dones espirituales el ir a leer la conciencia. Todos al nacer están dotados de virtudes y pueden hacer uso de ellas. En su espíritu está la luz de la conciencia, pero a la vez que la materia se desarrolla, con ella se desarrollan las pasiones y las malas inclinaciones, siendo esas las que luchan contra las virtudes. Dios así lo permite, porque sin lucha no hay mérito, y así lo necesitáis para ascender en el camino espiritual. ¿Cuál sería el mérito de los hijos de Dios si no lucharan? ¿Qué haría si viviesen llenos de felicidad como lo deseáis en el mundo? Rodeados de comodidades y riquezas, ¿podrías esperar el progreso espiritual? No, estarías estancados porque no existe mérito donde no hay lucha. También nos dicen, ¿qué mérito tendría vuestro espíritu si actuara dentro de un cuerpo sin voluntad y sin inclinaciones propias? La lucha del espíritu con su envoltura es de potencia a potencia. Allí encuentra el crisol donde debe probar su superioridad y su elevación. Es la prueba donde muchas veces ha sucumbido un instante el espíritu ante las tentaciones que el mundo le ofrece a través de la carne. Es tanta la fuerza que ejercen sobre el espíritu que os llegó a parecer que una potencia sobrenatural y maligna os arrastraba al abismo y os perdía la pasión. Vuestro espíritu, luchando entre la conciencia y el libre albedrío, entre la inclinación hacia lo elevado, propio del espíritu, y la tendencia a lo bajo, natural en la carne, sabe que tiene a su alcance la oportunidad de liberarse y la ocasión de hacer méritos para alcanzar la suprema victoria del bien contra el mal, del espíritu sobre la carne y de la luz sobre las tinieblas. Entonces, lo que nos está diciendo a través de estas enseñanzas, desde mi punto de vista, el Padre, es el mal. Esta lucha era necesaria para la evolución de los espíritus. No es que un espíritu nos haya sorprendido y haya frustrado el plan del Padre que tenía para nosotros en un paraíso terrenal. Esa no fue la intención. Su intención fue que evolucionáramos y para ello teníamos que hacer méritos. Y el mérito está en hacer una vida espiritual en un ambiente que es completamente contrario a la espiritualidad. Nuestra naturaleza material es un reto para el espíritu. En otras enseñanzas el Padre nos dice, viviendo en las alturas no tendrías méritos, la luz no brilla en la luz brilla más en las tinieblas. Y así era necesario que nuestro espíritu fuera conociendo, desarrollando sus dones a través de la lucha. Nuestra materia es el sol, es lucha, es luz. Ahí es donde nos desarrollamos y evolucionamos. Finalmente, el Padre nos dice sobre la fuerza del mal, que será del dominio público, que cuando se sepa que esas vibraciones existen y pueden afectar el ambiente, cambiará también la forma de vivir de la humanidad. Y se sabía el hombre de la antigüedad en qué forma se verificaba el contagio de alguna enfermedad, o cuál era la causa de la propagación de una epidemia, no, lo ignoraron. De aquella ignorancia surgieron las supersticiones y los cultos misteriosos, pero llegó un día en que la inteligencia del hombre, iluminado por la luz del Creador, descubrió la causa de sus males físicos y comenzó a luchar para encontrar la forma de recuperar la salud. Entonces lo que había sido oculto e invisible al hombre de ciencia llegó a serle comprensible, con lo que la humanidad adquirió un conocimiento que los hombres de los tiempos pasados no tuvieron. De la misma forma llegarán a conocer el origen y la influencia de las fuerzas del bien y del mal sobre la humanidad. Y cuando ese conocimiento sea del dominio público, no habrá quien al escuchar estas enseñanzas dude la verdad de la doctrina. Muchas gracias.